en la que vamos a compartir la, una última parte de Inés Garland, pero en el momento en que se cruza con el próximo invitado, con Fernando Troca, un enorme cocinero argentino que lo ha hecho y lo sigue haciendo, cocina por todo el mundo, tiene restaurantes en todo el mundo y fue muy hermoso ese encuentro. Después de las noticias, eso es lo que viene.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 26 grados 6 décimas y la humedad 69%. Por la ola de calor hay más de 55.000 usuarios sin luz. En la ciudad y en Buenos Aires hay cortes de energía y falla el suministro de agua corriente. Entre los más afectados están los habitantes de los barrios de Villa Crespo, Caballito, Flores, Floresta y Villa Lugano. Por su parte, Edenor informó que también había cortes de energía en zonas como Palermo, La Matanza, Moreno y Pilar. Realizan una misa en memoria de Fernando Báez Sosa a 5 años del crimen. Se llevará a cabo a partir de las 19:30 en la parroquia Santísimo Redentor en el barrio porteño de Recoleta. El joven que tenía 18 años fue asesinado el 18 de enero de 2020 por un grupo de rugbyers a la salida de un boliche en Villa Gesell. Esta tarde juega Gimnasia. Será desde las 18 en el Estadio Luis Francini en el Parque Rodó de Montevideo, donde enfrentará a Cerro Largo. Es el tercer amistoso del Lobo en la serie Río de la Plata. En la capital de la provincia de Buenos Aires se esperan para esta tarde algunas tormentas aisladas, por la noche chaparrones y la máxima casi alcanzada de 27 grados. Pasaron 2 minutos de las 2. El cielo está mayormente nublado en La Plata, la temperatura es de 26 grados 6 décimas y la humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El tenedor de libros.
Un programa donde se siente
y se comparte.
Aquí estamos, y no solo sintiendo y compartiendo, sino que aprovechamos que estamos en mediodía y que estamos repasando momentos. Abrimos con Miguel una copita, una botella, y estamos con moderación probando un rosado de La La La, esos vinos mendocinos que son orgánicos y que tenemos la suerte de que nos acompañen en el programa, y durante este último mes hemos ido compartiendo este momento, esa gran combinación que es una copa de libro con un buen una copa de buen vino con un fragmento de un buen libro. Y lo vamos compartiendo en las redes y bueno, aprovechamos y lo
disfrutamos. Me gusta igual un fragmento de vino con una copa de libro.
Bueno, puede ser un próximo separador del 2025. Ahora estamos hoy en este tercer domingo de enero recordando varios momentos de un programa que disfrutamos muchísimo, como vinimos diciendo a lo largo desde las 13 en adelante, que fue el día que vinieron Inés Garland y Fernando Troca. Y en un momento se cruzaron, se iba Inés Garland, terminaba el momento de la entrevista con ella, vino Fernando Troca con tiempo antes, muy prolijo él también, y le dijimos, no, vení, entrá. Y ahí se dio ese momento de ese encuentro, y bueno, y de hecho, así lo van a escuchar, no le vamos a adelantar demasiado, pero este fue un momento muy placentero, que nos llevó a decir, además, que fue un programa, como vos decías al comienzo, que en el que la palabra dominante fue la elegancia.
Elegancia.
Sí, aportada claramente por nuestros invitados, no por los anfitriones.
No, en mi caso.
Así seguimos compartiendo momentos en El Tenedor de Libros. Estamos hace un rato largo charlando con Inés Garland.
y quedamos que le íbamos a preguntar sobre tu relación, tus sabores, cuáles son, qué es lo que más te gusta.
Todo me gusta, me encanta comer y me encanta cocinar. Me encanta cómo cocina el invitado, que como no dijiste, yo no voy a decir tampoco, el invitado que estaba acá, muy rico, muy rico. Y me preguntaba cómo sería, si también habría algo de esa entrega a la experimentación que tiene que haber, ¿no?
Vamos a hacer una cosa, entonces, porque cuando Inés Garland se sentó y vio que había desplegados un par de los libros de nuestro próximo invitado, preséntalo vos. ¿Quién es nuestro próximo invitado?
El próximo invitado es Fernando Troca.
Bienvenido, Fer.
¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, preguntale. ¿Le querías preguntar?
Sí. Esto de, como estábamos hablando, cómo la escritura para mí es una gran entrega a lo que aparece, me preguntaba cómo era con la cocina, si también está, hay algo de una entrega a algo que no sabés, que viene como de al lado que no planeás.
Sí, absolutamente. Yo siempre digo que la cocina es como la música, que es infinita. O sea, que una vez que empezás a cocinar, podés tener una idea clara de lo que querés hacer, pero te podés ir para cualquier lado. Las recetas son infinitas. Podríamos hacer una misma receta cambiando ingredientes una y otra vez y no terminaríamos nunca. Creo que eso es una de las cosas más lindas que tiene la cocina, como que no es infinito, no termina nunca.
Algo que te quiero preguntar cada vez que te veo, ¿te sigue gustando cocinar?
Sí, me encanta, me apasiona. Por supuesto que no cocino todos los días y todo el tiempo con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas, pero sobre todo me gusta cocinar en mi casa, cocino mucho en mi casa. Soy el único. Bueno, mi hija también cocina mucho. Pero sí, me gusta mucho.
Fernando Troca, Inés Garland, escritores, cocineros. Y digo, ¿por qué dije escritores? Le contaba a Miguel antes de venir que estaba repasando una nota que le hice, tuve la suerte de hacerle a Fernando, a quien conozco hace muchos años, hace aproximadamente 8 o 10 años. Y entre las anotaciones que tenía de esa nota, en ese reportaje, me anoté, voy a leerlo, ¿no? Eso me tendría que bajar del pony.
Vos sí estás en el pony al lado.
El pony al lado. Le gusta leer, pero tiene épocas de mayor o menor dedicación. No se pierde ningún caso del inspector Wallander, del sueco Henning Mankell. Y en este momento está metido en las páginas de Sábado, de Ian McEwan. Y me lo anoté, digo, porque seguís leyendo, te sigue gustando. ¿En qué estás leyendo? ¿En qué estás atrapado ahora, cuando podés?
Me gustaría leer más de lo que leo, la verdad. Creo que es un momento en el que, por lo menos a mí, me cuesta mucho concentrarme en la lectura. Leía mucho más antes de lo que leo ahora. Ahora, casualmente, todavía no lo empecé, pero hace 2 días un amigo me regaló un libro de César Aira, el último libro de él. Que son como fáciles de leer porque son siempre libros como cortitos, pero no lo empecé todavía. Pero me cuesta engancharme, tengo como 2 o 3 libros que ahí están abiertos, que empiezo, que termino. Supongo que los viajes, ir y venir, también eso lo hace más difícil. Últimamente estuve viendo libros de cocina, la verdad. Estuve abriendo libros de cocina en mi casa, que también los tengo ahí medio abandonados.
Aira la llama novelitas, ¿no? A los libros de él, estos que menciona Fernando. Yo le quería preguntar a Inés, que ha viajado mucho por la cuestión literaria, estuvo en distintos lugares del mundo, si sos de esas personas que, estando afuera, intenta probar sabores nuevos, o no, de esos que dicen, vamos a buscar el lugar argentino y a comer el bife de chorizo en Irlanda.
No. Lo que más me gusta es probar lo que sea que me propongan en donde voy, lo típico de ahí o lo que aparezca, porque hoy en día la cocina también se universalizó mucho, entonces es... Pero me gusta mucho probar cosas nuevas. Perdón, pero me acordé que en Sábado pela una cebolla y me quedó para siempre, que dice que no tiene paciencia de sacar la cáscara finita y que saca como un cacho de cebolla y desperdicia un montón de la cebolla. Me quedó para siempre porque cada vez que pelo una cebolla me acuerdo de esa escena.
¿Te acuerdas de McEwan?
De McEwan, sí.
Y hablando de sabores, de probar en otros lugares, Fernando es un viajante del mundo, cruza, decíamos al comienzo del programa, cruza océanos, va y vuelve, llevando sabores argentinos a distintas partes del mundo, llevando carnes argentinas, vinos argentinos, y también trayendo técnicas en algún momento, trayendo algunos sabores aquí. ¿Cómo va esa vida de viajero? ¿Sigue tan fuerte como antes?
Va muy bien, ¿no? Justamente en estos últimos meses decidí como cambiar un poco la rutina. Y por eso me encontrás y me encuentran acá en Buenos Aires desde hace un par de meses. Estaba pasando 6 meses al año en Londres y ahora, a partir de ahora, voy a empezar a pasar 1 mes al año. Entonces ahí hay un cambio importante. Pero me gusta, disfruto mucho viajar, me hace muy bien, necesito viajar. Y lo sigo disfrutando, a pesar de que, bueno, ahora me canso un poco más. Pero, bueno, ahora me voy de viaje la semana que viene y como que ya tengo ganas también de salir y de, no sé, es como una renovación permanente. El momento en el que me voy y que me subo un avión, siempre tengo hasta un momento, una pequeña angustia siempre. Y después, cuando aterrizo y llego al lugar y ya piso otro suelo, ya como que hago el clic y me conecto ahí con el lugar.
Con Miguel decíamos al comienzo del programa, antes de que se abría el micrófono, hoy tenemos un programa lleno de elegancia por nuestros invitados, que la tienen en lo que hacen, en su arte cotidiano, la tienen en la manera de expresarlo, así que estamos muy contentos.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El tenedor de libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Atención. Atención. No se asusten por estos ruidos.
Son 2 dinosaurios vivos que están elongando.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
El tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El tenedor de libros.
Un programa
en el que se piensa y se dice.
Nosotros, vamos ahora a escuchar ya la entrevista solo con Fernando Troca, cuando él ya se quedó solo en el estudio con nosotros ese sábado. Fernando Troca es un cocinero que empezó muy joven y que es un trotamundos, tiene restaurantes diseminados en varias partes del mundo, en algunos lugares muy exóticos. Él lo va a contar aquí en este momento, no lo vamos a repetir. Pero bien vale la pena escucharlo, porque detrás de esa sencillez que ustedes van a escuchar, de esa manera tan plácida que tiene de contar, se esconde un profesional extraordinario, valorado y, te diría, Miguelito, hasta venerado en todo el mundo. Él, sin embargo, y eso se trasluce en su estilo, la calma ante todo. Es un tipo que nunca pierde la línea, que siempre es muy pensante, es muy, al mismo tiempo es muy apasionado. Es realmente una persona deliciosa, que lo ha podido llevar todas estas situaciones que yo estoy tratando de describir, quizás un poco vanamente, lo lleva al plato. Cuando vos comes una comida hecha por Troca, comes un plato sencillo. No comes un plato que te va a llamar la atención por lo ostentoso, ni lleno de firuletes. Y vas a decir, bueno, pero pará, voy a un restaurante importante para comer esto. Claro, cuando lo comes te das cuenta que todo, claro, está concentrado en los sabores y en una muy buena presentación, pero no hay nada artificial. Y eso es un poco lo que sucede hablando con Fernando Troca.
Bueno, la gente que es no ostenta en general. El que ostenta es porque no llega a ser del todo, porque no se siente del todo.
Aprendimos bastante de la charla con Fernando Troca y los invitamos a ustedes a hacer lo mismo, a ver qué les parece. Sentado aquí a nuestra mesa, uno de los... Lo dije, ahora me da un poco más de vergüenza porque está el presente, pero dijimos uno de los mejores cocineros de todos los tiempos de la Argentina. Esto es indudable. Así que bueno, no levanto la vista para que no me reprima con su mirada, pero estamos muy contentos de que Fernando Troca hayamos encontrado estas ventanas. Viaja mucho, como nos venía diciendo, ahora parando un poquitito, pero también... comenzó en esta nueva etapa de cocineros argentinos y a mí me sorprendió un poco y le estaba preguntando fuera de micrófono cómo fue esto de sumarse. No es la primera vez que trabaja en televisión gastronómica, pero bueno, Cocineros Argentinos es un programa muy, 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 muy energético, muy arriba, mucho show, y me puso muy contento que estuvieras. Espero que lo estés disfrutando.
Sí, gracias por la introducción. Sí, la verdad que sí, que lo estoy disfrutando. Yo había estado en Cocineros Argentinos alguna vez como invitado, hace ya unos cuantos años. Y la verdad es que las dos veces que fui la pasé bien. Y lo que me gusta de Cocineros Argentinos es que voy a cocinar, básicamente. Entonces... es lo que a mí me gusta hacer, es lo que yo sé hacer y es donde yo me siento cómodo. Quizás por ahí en otros aspectos del programa no me siento cómodo porque yo no soy un showman, digamos. Pero está, todo eso está muy aclarado y está muy bien y bueno, me cuidan. Entonces yo voy ahí, tengo un espacio donde puedo cocinar y hacer lo que me gusta hacer y creo que además... es lo que a la gente le gusta ver de mí. No esperan otra cosa de mí. No esperan que baile ni que cante. Esperan que cocine y... la verdad que está bueno.
Ya llevas un montón de años cocinando en televisión. Desde aquel recordadísimo Chateau Brascó, sí, con el gran Miguel, en uno de los primeros programas, sí, de cable. Para los que recuerdan, el cable en la Argentina tuvo a Francis Malman, como el primero que se puso a cocinar casi todos los días, y esta rareza que era el Chateau Brascó, que era un programa casi salido del Instituto Ditela, ¿no? Con, sí, un muy joven Fernando, junto con Brascó, y sus genialidades casi estrambóticas.
Era, la verdad que fue una experiencia única. Yo creo que nunca más se repitió un programa en la Argentina, un programa de cocina. No era un programa de cocina, era un programa... era el programa de Miguel, y con todo lo que eso implica. Y tenía muchos factores, digamos. Una de las primeras, las cosas más lindas que tenía el programa es que estaba dirigido por un gran director de cine que ya no está con nosotros, pero que era Eduardo Miñona, que además era una persona maravillosa y súper sensible. Entonces el programa estaba dirigido por él, hecho todo por gente del cine, la escenografía, la iluminación, los efectos. El programa era bastante delirante por momentos y eso era Miguel, y creo que fue de los primeros programas que hablaban sobre el vino y enseñaba Miguel. Las únicas dos personas que estábamos en el programa éramos él y yo.
Miguel enseñaba a tomar vino de la manera que él lo hacía, que era muy fácil. Y el programa tenía un bloque de cocina. Esa era mi participación. Pero el comienzo del programa, la presentación, era muy original, con un tema de Agustín Lara. Me acuerdo que éramos Miguel y yo caminando en un castillo donde él creía que había fantasmas y que escuchaba voces. Y vivíamos como ahí los dos, en ese castillo. Era como un delirio. Y al final del programa siempre él me decía que empezaba a escuchar esas voces que él escuchaba. Y yo siempre le decía, no, Miguel, no hay nadie está hablando. Y siempre el programa terminaba cuando él empezaba a hablar de estas voces que escuchaba. Y se bajaban las luces y aparecía un actor que venían por Eduardo, que leía un poema sobre el vino, en relación al vino. Y bueno, esos eran sus fantasmas, digamos. Eran estos personajes que aparecían y leían poesía. Pero bueno, ese fue... no fue mi primer... antes de eso, no me acuerdo ya si fue antes o después, mi primera incursión en la tele fue en un programa que se llamaba Bienvenidas, en Canal 13, donde también tenía un segmento de cocina. Era un programa que estaba como haciendo la competencia de Utilísima en ese momento. Y bueno, ahí yo, esos fueron mis primeros pasos en la tele. Y bueno, y después muchos años que hemos hecho cosas juntos en el Gourmet, estuve 15 años.
15
años. Así todo, porque cuando lo digo suena un montón, 15 años más esto. Nunca me sentí del todo cómodo en la tele y nunca me sentí como un cocinero mediático. Ni siquiera hoy que estoy en un programa, participando de un programa muy popular y que lo ve mucha gente.
En ese momento... Ah, perdón.
No, te quería preguntar. Recién dijiste, no me sentí nunca un cocinero mediático. También vi una entrevista en la que te preguntaban por tu rol de empresario, dueño de distintos restaurantes en distintos lugares del mundo, y contestaste también que no te sentías empresario. ¿Podés explicar eso?
Me siento mucho menos empresario que mediático, porque mediático... Bueno, mal que mal, puedo entender que de algún modo lo sea, porque después de estar tanto tiempo en la televisión, pero empresario no, para nada, muy lejos de eso. Sé que de afuera se ve así, que la percepción es, bueno, si tenés un restaurante, abriste un restaurante en Londres, pero bueno, explicando los detalles de cada uno de esas, de esos proyectos, se entenderá por qué no me considero un empresario. No es que yo fui a Londres a abrir un restaurante, digamos. Entiendo que también... aprendo a ser empresario, porque sí, tenemos restaurantes propios que operamos, pero no me considero al grupo, digamos, de mis socios, ninguno creo que somos buenos empresarios. Siempre nos reímos entre nosotros en las reuniones que hacemos porque somos de madera para esas cosas. Pero bueno, ahora, estamos perdón, aprendiendo.
Pero vos, si entiendo la explicación, y por otro lado viene alguien y lee una lista y dice, pero pará, restaurantes en Londres, en Dubái, en Buenos Aires, ¿cómo serían de madera? Si ustedes son de madera, ¿quiénes son los hábiles?
Bueno, el proyecto de Londres-Dubái es un proyecto donde yo participo con alguien para quien yo trabajé muchos años y que tienen ellos una compañía muy grande, pero muy grande. Y yo, digamos, me acoplé para hacer estos dos proyectos. Pero en realidad el respaldo, la espalda, la estructura son ellos, no soy yo.
¿Qué tienen qué nombre? ¿Cuál es el nombre del emprendimiento?
Sucre. Uh-huh. Sucre, que es un restaurante que tenemos acá en Buenos Aires, que abrimos hace 21 años acá en Buenos Aires. Y ahora se abrió Sucre en Londres y Sucre en Dubái.
Y que son, a ver, cuando el Sucre abrió hace más de 20 años, era toda una novedad en un barrio que no existía gastronómicamente, en una manzana que no existía, que eran todo verde, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, y en el medio de la nada, como decía, de todo verde, todo muy bonito, aparece un restaurante. Hoy toda esa manzana son restaurantes. Sucre fue una piedra angular en ese lugar. ¿Cuál, sí. ¿Cómo evolucionó Sucre en estos años y cómo son los Sucres del resto del mundo?
Los Sucres del resto del mundo, digamos, estos dos nuevos Sucres, en términos de decoración, digamos, o estética o imagen, no tienen nada que ver con el Sucre en Buenos Aires. En términos de filosóficos, quizás un poquito a lo que fue el Sucre del comienzo, más que el Sucre de ahora. La cocina abierta, un grill a leña, eso sí está. Eso fue como algo novedoso en Sucre, Buenos Aires, cuando abrió. Y eso sí está. Y después, y no mucho más. El Sucre de acá es un lugar como más industrial.
En cuanto a lo edilicio, decís,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y el de Londres, no lo es. Porque, bueno, hay que adaptarse al edificio donde estamos. Pero bueno, tiene esa esencia que tuvo Sucre en sus comienzos, en términos de comida. Es un menú muy simple, con muy buenos ingredientes, un poco de influencia argentina. No es un restaurante argentino, pero tiene una influencia argentina, obviamente. Y tiene vinos argentinos. Pero de nuevo, no es un restaurante, no lo vendemos como un restaurante argentino, pero es un restaurante que tiene mucha influencia argentina, porque es un restaurante que nació en Argentina, que tiene un cocinero que es argentino y tenemos muchas cosas o algunas cosas argentinas dentro del menú.
Tu nombre, vos también participaste muy fuertemente de otro emprendimiento, ahí sí, que ponía una marca argentina en el resto del mundo con un nombre arquetípico, que es Gaucho.
Claro.
Ese proyecto fue muy importante.
Sí, Sucre es con quien era el dueño de esa compañía.
Uh-huh. ¿Qué era Gaucho? Contale a la gente.
Gaucho sigue siendo, porque todavía está, solo que él vendió esa compañía. Es una cadena de restaurantes argentinos en Londres. En Londres, creo que tienen ahora uno en Escocia. Pero cuando yo empecé a trabajar con ellos, tenían 9 restaurantes. Cuando yo me fui, tenían como 32 restaurantes, básicamente en Inglaterra, no solamente en Londres. Y después habían abierto en Hong Kong y habían abierto en Dubái, después esos los cerraron. Y sigue siendo, ya menos, mucho menos, como que perdió mucho la identidad, pero era un restaurante argentino, la verdad que muy bueno, con un programa de carnes de Argentina, llevadas de Argentina, de pastura, que eran extraordinarias. Una carta de vinos hecha por un sommelier inglés que amaba y ama a la Argentina, solamente de vinos argentinos. Estaba muy bien, Gaucho. Estaba muy bien.
Cada vez que les contamos a la gente, cada vez que el sommelier venía a Argentina, todos los bodegueros se maquillaban, se pintaban, porque era venir y comprar vinos en cantidades exorbitantes, podían marcar el destino de un año.
Gaucho era el mayor vendedor de vino argentino fuera de Argentina, como restaurantes, ¿no?
Claro. Y vos decías, hacías hincapié en que la carne de Gaucho era carne argentina y carne de pastura. La carne, nosotros hemos aprendido con estos años que el método de producción de la carne pasó de ser como era habitualmente en Argentina, libre pastura, los animales comiendo los pastos en los terrenos naturales libres, a una cosa más planificada que se llama feedlot, que es alimentados con balanceados, sin moverse tanto. Y para los legos, ¿cómo notamos una diferencia? ¿Qué diferencia hay entre una carne de una manera y de otra?
Bueno, básicamente en el sabor. El sabor de la carne de pastura es muy diferente. El sabor de la carne de pastura tiene sabor. La carne de feedlot en general no tiene mucho sabor. Es como una carne, pero es tierna. Es más tierna que la pastura. Y hace y da un estándar de carne de calidad siempre igual. Contra la pastura es diferente, los animales caminan, suben, bajan. No es lo mismo criar un animal en un corral
sin que se mueva, alimentándolo siempre con lo mismo, que dejar que el animal camine libremente y vaya comiendo otras cosas. Lamentablemente ya hay cada vez más feedlot y menos pastura, porque bueno, porque comercialmente es más rentable. Pero bueno, por suerte Argentina todavía sigue produciendo buenas carnes. Uh-huh. Y yo creo que hay que, bueno, valorizar eso y tratar de mantenerlo vigente, porque siempre fuimos famosos en el mundo por nuestra carne. Inclusive diría que cuando Argentina dejó de hacer tanta pastura y se enfocó más en el feedlot, los americanos, que son los reyes del feedlot, porque de alguna manera son los que producen la carne de ese modo, empezaron a darse cuenta que había un mercado que estaba buscando otra cosa, que no era el feedlot. Entonces fuimos como al revés. Argentina empezó a hacer feedlot y los americanos, ibas a Estados Unidos y veías en los supermercados carne de pastura como algo muy valioso. Y bueno, hoy tiene mucho lugar, mucho espacio la carne de pastura en Estados Unidos.
Te escuché declarar que no sos un intransigente del maridaje, que cuando vas a comer a algún lugar no estás pensando en el maridaje, sino en la elección del vino que quieras y la comida que quieras. ¿Podés ampliar ese concepto?
Sí, 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 claro. Lo que digo es, hay maridaje y definitivamente que hay vinos que quedan mejor con ciertas comidas que con otras. En mi caso particular no lo practico. No lo practico casi nunca, te diría. Cuando voy a comer en un restaurante, generalmente elijo lo que voy a tomar antes de lo que voy a comer, y elijo lo que voy a tomar de acuerdo a lo que veo que hay, la oferta que hay en la carta de vinos, y elijo lo que voy a tomar de acuerdo a lo que tengo ganas de tomar, o lo que me tienta en ese momento que estoy leyendo. Y después, de una manera totalmente independiente, elijo lo que voy a comer abriendo el menú y leyendo y eligiendo lo que me tienta del menú. En ningún momento pienso, uy, pero esto va a combinar bien con el vino que estoy pidiendo. No lo pienso. Y no falla. A mí no me falla. Digo, ¿cómo elijo? Si elijo lo que quiero tomar y elijo lo que quiero comer, funciona bien.
¿Qué pasa cuando vas a restaurantes? Obviamente, seguramente la mayoría te conoce, los profesionales te van a conocer, además del público que está sentado en las mesas. ¿Sos un comensal fácil cuando vas a lo de un colega?
Sí, sí, soy muy fácil, muy fácil. No, en primer lugar, no me gusta ir a criticar a los colegas, y no lo hago. Puedo hacer alguna pequeña crítica constructiva si me la piden, sí, pero no voy jamás con ese ánimo. Soy fácil, muy fácil. La gente piensa que, pero no solo yo, los cocineros somos fáciles en general. La gente piensa, uy, no te quiero invitar a comer a mi casa porque ¿qué te voy a dar de comer? Digo, lo que como yo en mi casa, lo mismo que yo en mi casa, no como lo que hago en los restaurantes. Generalmente como milanesa, carne al horno, pastas, risotto. Pero bueno, entiendo que muchas veces como crea una presión sobre los otros cuando te invitan a comer o cuando vas y te sentas en un restaurante. Porque yo lo siento también. Cuando yo en mi restaurante viene un cocinero, bueno, pongo mucha atención en esa mesa porque hay un colega ahí sentado comiendo. Pero porque lo quiero cuidar, básicamente. Uh-huh.
¿Cambia mucho el estilo del comensal, de la persona que va a comer? De acuerdo, digo, vos tenés restaurante en Argentina, Uruguay, en Estados Unidos, Europa, y estábamos diciendo
Dubái. Sí, cambia.
La costumbre, los gustos.
Dubái particularmente mucho. Londres, no. Y Estados Unidos, tampoco. Dubái, sí.
¿En qué? Dubái...
Yo siento que en Dubái están 15 años atrasados en lo que es la gastronomía. Como que buscan un tipo de restaurantes y de gastronomía como ya de modé, si querés. Como le quieren sushi, entonces todos los restaurantes tienen sushi. Como que me pasa que encontrás los menús todos muy parecidos, porque todos, la oferta es muy parecida, porque todos quieren comer burrata, todos quieren comer sushi o comida asiática. Es difícil. De hecho, Sucre costó mucho, le cuesta para el público que lo entiendan. Nosotros, el Sucre en Londres, que fue el primero que abrió, es un restaurante que no tiene mantel, el menú es una hoja de papel linda que se imprime todos los días, que tiene un lindo logo, pero es eso. Y en Dubái no funcionó eso. Hubo que poner manteles, hubo que hacer menús con tapas de cuero, porque todo les parece que no, todo tiene que ser lujo. Si no es lujo, bueno, no vale. Y todo tiene que ser caro. Y caviar, entonces todos los menús tienen un menú de caviar, de los mejores caviares del mundo. Y es así. Es raro, pero es así. Es un lugar raro.
Usaste la palabra de modé y pensaba esto, ¿qué es la moda en la cocina? ¿Qué es la moda en la gastronomía? Nosotros podemos a grandes rasgos decir, bueno, en los 70, cuando Paul Bocuse hizo
la
Nouvelle Cuisine y se empezaban a poner raciones que apenas superaban el tamaño de una cuchara y eso era lo exótico. Luego ha ido cambiando, ni hablemos sí,
molecular.
De lo molecular. ¿Cuánto pesa la moda en una cocina, no solo en el rol de cocinero como un oficio, sino en el del dueño de un restaurante?
Pesa. Yo siempre trato de mantenerme alejado de esas cosas. A veces es difícil. La moda o lo que se llama la tendencia, digamos. Yo trato de mantenerme alejado de las tendencias porque, bueno, porque si no te encontrás haciendo lo mismo que están haciendo otros, solamente porque lo están haciendo otros. Yo siento que en este momento no pasa tanto eso. No hay una moda como fue la Nouvelle Cuisine, donde todos hacíamos Nouvelle Cuisine, donde cuando yo empecé a cocinar en Argentina, si no hacías eso, no eras un restaurante. Digamos, los restaurantes buenos eran restaurantes que hacían la Nouvelle Cuisine, la comida francesa. Después pasó con la comida molecular, ¿no? Y toda la revolución de Adrià. Y entonces veías eso que él hacía replicado en todo el mundo. Muchas veces, la mayoría de las veces, mal replicado. Y también se fumó, como que se disolvió. No se sostuvo en el tiempo. Siento que ahora no hay ninguna revolución de esas. Hay restaurantes, puede haber tendencias, pero no siento que haya en este momento una moda que estén muchos siguiendo eso. Siento que hay restaurantes que hacen determinado tipo de cocina, hay restaurantes que hacen otro tipo de cocina. Yo trato de ir siempre a los que me gustan a mí, que son con los que yo más me identifico. Cada tanto me gusta ir a estos restaurantes por ahí de 2 o 3 estrellas, porque me gusta, porque lo disfruto, porque me gusta ver lo que hacen otros cocineros, pero no siento en este momento que haya como una moda que todos los, o que muchos cocineros están siguiendo, por suerte.
El Tenedor de Libros por Radio Provincia, que te banca.
Todavía nos queda un rato de este sábado del Tenedor de Libros, compartiendo literatura, compartiendo gastronomía, compartiendo buenos sabores, buenos pensamientos, buenas letras. Y compartiendo los comentarios de ustedes en las redes sociales. Ya saben, el Tenedor de Libros nos puede encontrar en Instagram, en Facebook, en X o en Twitter. Y también, y agradecemos particularmente a las redes de la radio, ¿sí? Que también siempre están muy atentos para amplificar todo lo que pasa en el programa y republicarlo. De las redes propias del programa, por supuesto, gracias a Marcia Moroni, que está siempre ahí, destacando cada momento, así que también lo agradecemos. Bueno, así que los invitamos a que hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. En esta edición enero, en la que nos sentamos con Miguel a rescatar ciertos momentos del Tenedor de Libros de la temporada 2024 y los compartimos con
y
ustedes.
Y muy bien el rosado La 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 para esta época estival, ¿eh? Yo había probado el tinto en invierno.
Bueno, muy bien. Te salió chileno.
Me salió chileno, ¿no? ¿Sí? Me salió un poco Alberto Fuguet.
Ya volvemos.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Te banca.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Este verano disfruta de las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver a Graciela Borges, Carola Reina, Luciano Cáceres, Fabián Vena, Cristina Vanegas, Juan Palomino, Nora Cárpena, Gerardo Romano, Luis Machín y Jean-Pierre Noer, entre otros. Más de 230 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro en Boulevard Marítimo 2280. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La biblioteca y la cocina,
los mejores ambientes de nuestra casa.
El Tenedor de Libros.
Eso es lo que pensamos. Realmente esos son los ambientes que más disfrutamos nosotros. Bueno, y se va. Estamos llegando a la última parte, el último fragmento del Tenedor de Libros de hoy, de este tercer sábado de enero del 2025. Cerrando y escuchando el último fragmento de la visita del chef, del cocinero Fernando Troca, que hizo a mediados de año y que realmente disfrutamos muchísimo. Invitamos a ustedes a ver, compartan con nosotros esto y nos encontramos en unos segundos.
Fernando, yo quería preguntarte, noto en el mundo de la gastronomía que casi todos los cocineros tienen conexión sentimental con algún ancestro que cocinaba. ¿Cómo fue en tu caso?
Bueno, fue igual, como el de muchos. Yo tuve una abuela que fue definitivamente la que me inculcó el amor por la cocina y la que me enseñó a cocinar. Mi abuela Serafina, que era una abuela que tenía una pensión en San Telmo. Y bueno, yo pasé muchos años muy cerca de ella y yo perdí a mi madre cuando tenía 11 años. Mi madre, y esta era mi abuela materna, entonces, bueno, durante y después de eso yo pasé muchos años muy, muy cerca de ella, viéndola cocinar, comiendo su comida, almorzaba en su casa todos los mediodías cuando yo salía de la escuela. También en San Telmo, almorzaba en su casa, después volví al colegio.
¿Qué te cocinaba Serafina? ¿Qué es lo que recordás con más cariño y con más placer?
Todo, me hacía todo lo que los niños no comían y no comen. Que anoche cociné en mi casa con unos amigos y hice algo que me hacía mi abuela, que eran bifes de hígado con cebolla caramelizada. Y bueno, mi abuela me hacía mondongo, me hacía, bueno, pastas caseras los domingos, osobuco, todo. Mi abuela era una gran cocinera. O sea, yo le pedía el día anterior lo que quería comer, el menú, y ella me hacía todo lo que yo quería. Y bueno, todo esto que te digo, comíamos de todo, muy variado, y sabía. Era un autodidacta, pero tenía muy buena mano para la cocina.
Y Pedro y Joaquina, que son tus hijos, ¿cómo son? ¿Son también unos niños que saben comer y que piden y que el padre les prepara?
Pedro vive en Madrid ahora y sí, los dos les gusta mucho comer, mucho. Y disfrutan mucho de la comida. Lo cual a mí me hace muy feliz porque disfrutamos juntos también. Joaquina cocina mucho, además. Pedro podría cocinar, pero Joaquina cocina casi todos los días, cocina. Y le gusta mucho comer y le gusta mucho cocinar. No creo que se dedique a la gastronomía, no quiere dedicarse a esto, pero le gusta mucho y lo disfruta mucho.
Alguna vez te escuchamos en el Tenedor de Libros recomendando un libro particularmente que a vos te interesó mucho y a nosotros nos gustó mucho escuchar tu relato, ese Coco, en el que 10 grandes cocineros elegían a otros 10 cocineros, y rematabas ese consejo diciendo, porque cuando yo le doy mucha bolilla, cuando un cocinero me recomienda un libro, porque también creo que no hay mejor recomendación para ir a comer a un lugar que cuando te la da un cocinero.
Exacto.
Si hoy, ¿cuáles son los lugares que vos hoy recomendás para ir a comer?
¿En el mundo o en...?
En el mundo, en Argentina, en el mundo. Puede ser que no lleguemos a ir rápido, pero ¿cuáles son los lugares que vos decís, ah, cuando alguien me pregunta, yo le digo, anda acá, anda allá, que...?
Y en Buenos Aires, bueno, me voy a olvidar de muchos, pero me gusta mucho El Preferido. Guido para mí es uno de los grandes cocineros de Argentina.
Estamos hablando de Guido Tassi.
Guido Tassi. Uh-huh. Me gusta. Ahí abrieron un restaurante nuevo que se llama Fico, uh-huh, que está muy bien también. Si quiero comer carne, Don Julio me encanta. Me gusta mucho El Pobre Luis. Me gusta mucho Hong Kong Style, si pienso en comida asiática. Ahora Gran Daván me parece un gran lugar, Las Flores, Santi, La Chula, no sé, hay muchos lugares. Para mí Argentina y Buenos Aires particularmente tienen muy buenos restaurantes. Inclusive en los momentos de mayor crisis es increíble cómo la cantidad de lugares que se siguen abriendo, nuevos conceptos, quizás con menos inversión, cocineros que por ahí ahorraron y con poco dinero abren un restaurante con muy buena cocina. Hay muy buenos lugares para comer, hay muy buenos lugares.
Decidí no escribirlos, pero para hacer memoria con vos de los restaurantes que marcaron tu carrera. Uno, el primero que con el que se te vendía a vos acá, era bien el cocinero, el que manejó la cocina de Van Damme en Nueva York. Eso fue como un sello en esos comienzos del nuevo siglo. ¿Qué era Van Damme? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y cómo la pasaste ahí?
Yo empecé a viajar relativamente de grande, porque no tenía los recursos para viajar, pero vengo de una familia donde no se viajaba. Mi padre viajó una vez en su vida a Europa. Mi hermana es más viajera, es viajera como yo. Mi hermano no. Y yo soñaba con viajar. La verdad que era algo que me gustaba y que era un deseo muy grande que tenía. Y bueno, cuando hice mi primer viaje, hice un viaje a Europa largo y estuve trabajando en Europa haciendo pasantías. Y ese mismo viaje a Europa lo terminé en Nueva York. O sea que conocí en ese mismo viaje Europa, algunas ciudades de Europa y Nueva York al mismo tiempo. Europa, bueno, obviamente me fascinó y trabajé en Madrid y trabajé en Florencia y trabajé en Módena. Y bueno, fue un viaje muy lindo que hice. Pero cuando llegué a Nueva York me volví loco. O sea, llegué a un lugar que al principio me acuerdo que los dos primeros días me abrumó y me pasó por arriba y después me fascinó.
¿Qué edad tenías?
Y tenía 23 años, más o menos. Y después de eso seguí viajando a Nueva York. Seguí viajando todos los años. Iba una vez por año, a veces dos, si podía. Y iba a Nueva York a comer, a ver restaurantes, a comprar equipamiento, a comprar libros. Volvía con la cabeza estallada. Y durante todos esos años, este viaje a Nueva York creo que fue en el año 91. Y yo me fui a vivir a Nueva York en el año 97. O sea, pasaron muchos años y cada vez que yo iba a Nueva York sentía la necesidad de hacer una experiencia de vida en esa ciudad. Finalmente lo hice y en el año 97 vendí todo lo que tenía. Cuando digo todo lo que tenía, literal, vendí mi ropa, junté el dinero y me fui sin pensarlo demasiado. La verdad que no lo pensé mucho, no tenía papeles, no sabía ni siquiera qué era hacer una visa de trabajo. No. Me fui siguiendo un sueño.
Distinto, claro.
Sí. No hablaba una palabra de inglés, nada. No tenía laburo en Nueva York, no tenía papeles. Y bueno, tenía un hijo que tenía un año en ese momento. Y bueno, fue una experiencia increíble. La verdad que cuando miro para atrás, todavía hoy esa experiencia me sigue devolviendo cosas. Digo, hoy tenemos un restaurante en Nueva York. Y fue, creo que, una de las mejores decisiones que tomé a nivel profesional.
¿Igual que volver?
Igual que volver. Nunca me fui con la idea de ir a quedarme. Siempre fui con la idea de ir a aprender. Yo quería ir a aprender. Para mí, ir a Nueva York era ir a hacer un máster. Y en mi cabeza, cuando me fui, dije, bueno, me voy a ir un año. Me quedé casi cuatro, me quedé tres años y pico. Finalmente, bueno, llegué a la semana, empecé a trabajar en un restaurante argentino que me abrieron las puertas y me dieron, la verdad, que una posibilidad muy importante, aunque yo no quería trabajar en un restaurante argentino porque no quería hacer milanesas. Pero bueno, me sirvió mucho para empezar a entender un poco. Y mi visa de turista duraba seis meses y como a los cuatro meses me di cuenta que el sueño que yo tenía no iba a ser posible porque yo tenía varios restaurantes en mi cabeza a los que quería ir a trabajar y me di cuenta que esos restaurantes no me iban a tomar nunca porque yo no hablaba inglés, no tenía papeles, no tenía experiencia en Nueva York, ¿qué me iban a tomar? ¿Para qué? Entonces, bueno, ahí empecé a caer en la realidad de que quizás me iba a tener que volver porque yo no me quería quedar ilegal porque estaba con mi familia, entonces. Y en ese momento un amigo me conectó con un francés que estaba con un proyecto que no había abierto. Y este francés buscaba un chef latinoamericano porque la comida latinoamericana en ese momento empezaba como a tener un poco de vuelo. Y bueno, él me dijo, ¿por qué no vas a conocerlo? Y fui a una entrevista con él, con un amigo que hizo de traductor porque yo no hablaba inglés. Y todo era un delirio todo, porque yo dije, esto es, cuando yo lo miraba de afuera decía, es un disparate, yo estoy acá teniendo una entrevista para alguien que está buscando un chef para un restaurante que va a abrir, que van a invertir como 2 millones de dólares. Bueno, me tomó, digo, para hacerla corta la historia, él le pareció raro al principio. Claro, yo tenía buenas, un buen currículum, y había tenido un restaurante en Buenos Aires. Y bueno, me hizo hacer una prueba de cocina y yo dije, bueno, quiero hacer una prueba porque ahí es donde me siento cómodo. Por supuesto, había mucha gente que quería ocupar ese lugar, no era yo el único. Y bueno, hice esa prueba y me acuerdo que después de la prueba me llamaron a la mesa. La hice en otro restaurante que él tenía y estaba él con algunos de los inversores. Y me dijeron, bueno, vas a ser el chef de nuestro restaurante. Y, o sea, yo salí llorando, me acuerdo, porque no podía creer lo que me estaba pasando. O sea, en un minuto todo cambió. Al día siguiente tuve una entrevista con un abogado que me hizo los papeles. Y ese fue Van Damme. Era el restaurante que él había abierto, que era un restaurante que estaba en la calle Van Damme, en el Soho. Y, bueno, estuve trabajando ahí en Van Damme, que fue un restaurante buenísimo. Fue una experiencia increíble.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros.
Y repetimos estas frases casi como un mantra, con las que nos permiten seguir y diseñar cada programa del Tenedor de Libros. Los que hicimos el año pasado, en 2024, que son los que estamos repitiendo y reescuchando en este mes de enero, en que nos tomamos unas vacaciones con Miguel. Estamos, pero no estamos. Pero queríamos dejar este espacio justamente con las visitas, con esos momentos que nos causaron un enorme placer.
Como aplicabas vos, en algunos de estos programas que hicimos en enero, los entrevistados no estuvieron conjuntamente en vivo, si es lo que ocurrió en el programa de hoy.
Exactamente. Y pudimos descubrir. Nos pasa lo siguiente, esto les contamos también. Miguel tiene toda una carrera en periodismo, si se quiere, periodismo cultural, o sea, periodismo en general, pero ha desarrollado mucho su línea, sobre todo escribiendo sobre escritores, sobre cine. Y yo los últimos años me estuve especializando, en los últimos 20 años,
sí, en
periodismo gastronómico. Entonces nos pasa lo siguiente también, y esto lo compartimos con ustedes, nos gusta compartirlo con ustedes. A veces Miguel propone, quiero que venga tal escritor. Y si bien a mí me gusta mucho leer y leo bastante, hay muchos escritores que no los conozco. O los conozco de haberlo leído, pero nunca me los crucé. Por otro lado, yo digo, quiero que venga tal cocinero, tal periodista gastronómico, y Miguel tampoco los conoce. Entonces, nosotros le agregamos también una dosis de sorpresa personal nos ocurre a nosotros durante las entrevistas. Por eso, también nos quedan muy, muy vívidamente grabadas algunos momentos que ocurrieron acá en estos sábados y son los que queremos rescatar.
Yo lo que noté durante todo 2024, sin sorpresa, es que la devoción que tiene toda la gente de la cocina por vos, que te conoce del ámbito del periodismo gastronómico, y vienen todos con una predisposición excelente y gente muy conocida.
Es un ambiente en el que yo encuentro la mayoría es gente muy querible.
Mucha gratitud, ¿no?
Sí, pero básicamente eso, me gusta compartir eso. Bueno, ya un día charlaremos un poco más extendidamente. Pero bueno,
está bueno, porque vos recién mencionabas nuestros recorridos periodísticos. Está bueno también decir que uno vuelve sobre ciertos personajes y conoce a otros. A mí lo que me está pasando es que durante todo 2024 disfruté muchísimo también conociendo escritores o también conociéndolos personalmente, que solo los conocí a través de la obra. Y eso la verdad que fue muy, muy enriquecedor para mí. Te pone, a veces, por más que uno sea fanático de la lectura, el ritmo de la vida hace que si no tenés que leer por una cuestión laboral, bueno, te distraigas con otras cosas. Todo 2024 yo lo disfruté especialmente con la lectura para hacer entrevistas para este programa, para disfrutar mucho mejor una charla, que es lo que tiene que hacer cualquier profesional, hablar de algo que previamente haya leído. Bueno, en tu caso tenés conocimientos previos sólidos en cocina, y bueno, eso me parece que también lo sienten los entrevistados.
Seguramente, porque esto que decía Miguel es muy importante. Nosotros, alguna vez contamos, con Miguel nos conocemos desde la adolescencia, lo cual ya a esta altura de la vida, es decir, casi desde la infancia. Uh-huh. Y siempre fuimos lectores. Y eso fue una de las cosas que nos unió en esa amistad desde la adolescencia. Después la carrera, hicimos la carrera de periodismo juntos. Después cada uno tomó un camino profesional. Y en 2024 nos dio la posibilidad de volver a hacer un programa. Hicimos nuestro primer programa juntos en radio con Miguel hace 35 años y el Tenedor de Libros fue la posibilidad de volver a compartir un espacio. Por eso quizás también para nosotros es una fiesta, ¿no? Porque es una fiesta que nos trae no solo gastronomía y literatura, sino también tiene algo que ver con la amistad. Pero esto que vos marcabas, que el hecho de una manera de entender el periodismo, que es, viene un escritor, hay que leer los libros. Por supuesto que no todos, ¿no? Semana a semana se puede leer los libros de todos los escritores que vienen, pero sí por lo menos para estar a la altura o informarnos bastante. Bueno, eso fue algo que también me dejó una gran marca en este 2024. Primero porque Miguel fue recomendándome autores y libros que yo después abrevé en ellos y realmente me generaron mucho placer. Eso también nosotros queremos que lo suceda con ustedes, los oyentes del Tenedor de
Bien, Libros. Nos tiramos unas flores veraniegas acá, estamos repartiéndonos elogios.
Bueno, no, teníamos que alargar el tiempo nomás. Esto era lo que nos decía nuestro amigo Pelarón. Bueno, nos...